de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 19 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo integrado en la tarde de hoy, en el control técnico, Efraín García, y la producción, como siempre, en las manos de Patricia Martínez. La agenda cargada a partir de este martes en la Corte Real de Justicia del Reino Unido. En Inglaterra, específicamente en la capital Londres, comenzará el juicio en contra del Banco Nacional de Cuba por impago de deudas. Allí se personarán también activistas cubanos que pedirán a la Corte Real de Comercio y Negocios de Inglaterra que condene al régimen de La Habana por el impago de una deuda de 72 millones de euros al Fondo de Capital de Riesgo CRF1. También al respecto, pues el Banco Central de Cuba, en días pasados, dijo que el fondo CRF no es acreedor del Banco Nacional de Cuba y que nunca lo ha sido. Además, calificó la firma como un fondo buitre. Sobre el tema, en opinión del economista Elías Amor Bravo, lo que diga este tribunal de Londres, lo que dictamine, será importante porque va a abrir caminos para otros demandantes que no saben cuándo y qué van a cobrar después de casi 30 años en lo que el régimen de La Habana ha hecho oídos sordos a las demandas de los acreedores. Un tiempo desaprovechado porque la economía cubana sigue igual, de mal en peor, que en 1997. Dinero para nada. Y no parece que el Tribunal de Londres se va a entretener con estas majaderías del régimen cubano y sus medios de comunicación, consideró el experto. Esta situación que está ocurriendo judicialmente en Londres, a partir de hoy la vamos a estar analizando aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a tocar el tema de lo anunciado por la prensa oficial del incremento del vandalismo y el deceso de ganado vacuno en el país ante la falta de alimentación y agua. Hablaremos con campesinos y algunos activistas a lo largo y ancho del territorio nacional. Y en la segunda parte del espacio, no se lo pierdan, la situación de los derechos humanos en Cuba y también los derechos sociales de los cubanos, esto basado luego de la publicación del informe anual del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que destaca la extrema gravedad, afirma la organización, que reporta 5.499 acciones represivas contra cubanos, 1.354 detenciones arbitrarias, 1.447 detenciones en viviendas y 53 personas condenadas al exilio forzoso. Tendremos dos expertos, Jaxi Cires, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y coordinador de Cuba Humanista, así como Ángel Marcelo Rodríguez Pita, máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento. También tendremos hoy la participación de Elías Amor Bravo con su análisis sobre el juicio contra el gobierno cubano por el impago de las deudas de los créditos en Londres y también pues hablaremos sobre las filtraciones de datos confidenciales de las reservas internacionales cubanas con el experto. En cuanto a las noticias que a esta hora hacen titulares en nuestro espacio aquí en Cuba al Día, pues la situación de los derechos humanos en Cuba continúa siendo de extrema gravedad, afirma el informe anual del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. En Cuba puede producirse un estallido social de imprevisibles repercusiones, advirtió un estudio del Real Instituto Elcano, uno de los principales think tanks del mundo, que advirtió al gobierno español de esta posibilidad. Por su complicada situación económica y migratoria, así como las opciones de que se profundice un estallido social en Cuba de imprevisibles repercusiones, puede ser una realidad, recoge el estudio del Laboratorio de Ideas presentado en Madrid. Y senadores Marco Rubio y Rita Scott por la Florida piden priorizar derechos humanos en diálogo entre Estados Unidos y Cuba. Funcionario estadounidense menciona suspensión indefinida del parole familiar cubano. También Cuba en el puesto 27 de los 50 países donde más se reprime la libertad religiosa. Esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca denuncia que este sigue sin recibir atención médica. Y el turismo dominicano apuesta por agilizar encuentros de familias de cubanos y entre cubanos y en Miami. Y detienen a 15 balseros cubanos que llegaron a Los Cayos de la Florida y repatrian otros 46. Nos vamos ya hasta ahora de la tarde con nuestro primer invitado del contacto en la capital espiritual, en el centro del país, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias por la invitación a este importante programa que lleva la información al pueblo de Cuba y más allá, y bueno, a todo el colectivo de trabajo de tu programa. Bendiciones y también a la audiencia.
Bueno, Adriano, ¿qué está pasando con el último sacrificio de ganado mayor cuando vemos que básicamente la prensa oficialista, que este por años ha sido un tema tabú, desde el lunes, bajo un artículo titulado específicamente en el diario Granma, impunidad y azote de la ganadería, donde se reconoce que durante el concluido recién 2022 fueron sacrificadas más de 12.000 cabezas de ganado, según este artículo de Granma, solo en Villa Clara, y otras 22.000 se reportan como que fallecieron por falta, por hambruna, falta de alimentación y también por enfermedades. Adriano, en Santo Espíritu, ¿cuál es la situación con el hurto y sacrificio y el aparente papel pobre que está haciendo la Policía Nacional Revolucionaria? Cuéntenos.
Sí, mira, Tomás, como es sabido, el régimen cada vez que da una noticia es porque realmente es un caos, ¿no? La situación, la información que ellos dan, realmente la tienen que dar porque están verdaderamente perdidos en lo que es el sacrificio de ganado, no solamente el sacrificio de ganado mayor, no solamente de vaca ni de equino, sino también de especies bovina, porcina, caprina, la supervivencia, la gente buscando la supervivencia, aunque desgraciadamente, desafortunadamente, robar realmente es algo muy dañino para cualquier nación y para cualquier sociedad. Yo hoy conversando con unos campesinos de la zona sur, aquí de la provincia de Santo Espíritu, lo que es la Sierpe, que es ganadera, la Sierpe, el Jíbaro, esta zona es muy ganadera, una de las principales aquí en la provincia y también en Cuba. Ellos me decían que realmente hay un gran pánico por parte del campesinado, debido a que se ha disparado demasiado. Yo creo que nunca se había visto la cantidad de sacrificio de ganado, de todo tipo de animales, como te decía, y sin ver el resultado a la hora de la denuncia como tal a la policía. Parece que es tanto el cúmulo, ellos me decían que es tanto el cúmulo de información hacia las unidades policiales de lo que está sucediendo, ese robo, que bueno, se enfrían y no hay resultado alguno. Yo le decía a ellos que también puede ser que todos esos jefes de sectores de esas comunidades realmente tienen que también comer carne, porque el chivato también ha desaparecido, gracias a Dios ha desaparecido el chivato, porque realmente el chivato también tiene que comer y hay que llevarle el pedacito de carne, aunque sea gratis, para que no hablen y la gente sigue robando ahí. Por ejemplo, el caballo, me decían ellos que el futuro será de no tener vaca, no tener caballo, porque animales importantes para la vida del hombre, porque realmente es descomunal, es constante. Algunos tienen que llevar sus animales hacen unas cuadras a 2, 4, 5 metros de su casa, y realmente tienen que andar con mucho cuidado porque casi entran, no sé, si echan algún polvo, me decían ellos, porque ha habido casos de que a escasos metros le han llevado el caballo, le han llevado un animal al campesino. ¿Qué ha hecho el campesino? Creando ese pánico que no se puede vivir ya en el campo, en los campos de Cuba. Están tratando de buscar por ellos mismos algo que también vive eso, que es importante, pero también a la vez se ha ido de la mano por parte de los campesinos, porque están tratando de hacer ajuste de cuenta en el caso de que cojan algún ladrón, están haciéndose algunas, ya se están viendo algunas armas, la han hecho de manera artesanal, personas que que tienen algún conocimiento y demás, y se están tratando de armar en este caso, porque realmente se ha ido de las manos, ya el régimen no tiene. Independientemente de, como tú decías al principio, que también se está llevando las pocas vacas que no cubren las necesidades, por ejemplo, que no son rentables, que dan menos de 20, 25 litros de leche, las llevan al matadero, por supuesto, al matadero, eso va al turismo, a lugares no de gubernamentales y no al pueblo. Decirte que la carne de vaca, como tú me decías previo al programa, es más barata que la carne de cerdo, porque hoy en estos momentos en la provincia de Santa Espíritu la carne de cerdo se está cotizando a 400 pesos, y la carne de res, por supuesto, como es robada y hay que tener mucho cuidado con esto, está sobre los 150 y 300 pesos moneda nacional. Es la realidad, Tomás, en este sentido. Las restricciones que se había en este momento se eliminaron, se había eliminado las restricciones, ¿no?, que se podía vender el campesino al año o algo así, no se está viendo ya, eso se quedó en el recuerdo, y continúa la denuncia de los campesinos sin resultado alguno.
Gracias, Sensate Espíritus Cuba, al periodista Adriano Castañeda. Vámonos al occidente del país, vamos a intentar la comunicación en Los Palacios, San Diego de los Baños, en la provincia de Pinar del Río, con Esteban Ajeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, para que nos dé sus opiniones al respecto sobre esta delicada situación de que están enfrentando los campesinos con el hurto y sacrificio de ganado mayor a lo largo y ancho de las fincas, los distintos territorios, ante la desidia y la falta de atención por parte de instituciones, tanto como del Ministerio de la Agricultura como de la Policía Nacional Revolucionaria, tan efectiva en reprimir y demás, pues, a sectores de la disidencia, de la oposición cubana. Sin embargo, muchos de estos campesinos, pues, se encuentran a la deriva en cuanto, pues, a recibir el apoyo gubernamental para salvar su inversión y salvar su ganadería, luego de tantos sacrificios que cuesta, pues, conseguir la alimentación, los medicamentos para los animales y demás. Es lo que queríamos establecer con Esteban, no lo hemos tenido todavía en línea, en algún momento pues será posible. Mientras tanto, pues vamos a ver si seguimos con la agenda. El mismo tema queríamos tocarlo con Eldris González Pozo en Santiago de Cuba, para que nos cuente la situación del desabastecimiento de medicamentos y el tema de la matanza de animales a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Qué está ocurriendo? Tenemos el contacto en Santiago de Cuba a esta hora de la tarde con el activista de la disidencia cubana, Eldris González Pozo. Eldris, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Lomar, ¿cómo andas?
Bueno, aquí estamos. Te comunicaste con nosotros ayer que se ha incrementado en Santiago el desabastecimiento y sobre todo de medicamentos. ¿Cómo andan las cosas por ahí?
Bueno, aquí la cosa en Santiago cada día está peor, con el desabastecimiento total de alimentos para el pueblo y el desabastecimiento total de los medicamentos. En la farmacia hoy en día no se puede buscar ningún medicamento que el médico te mande, ni en los hospitales. Te fractura una pierna y no hay ni yeso en el hospital para ponerte, te están poniendo un cartón y te están vendando la pierna.
Eldris, en cuanto a los alimentos, ha hecho pues noticia esta semana el reconocimiento de la prensa oficial cubana de que se ha triplicado el vandalismo en el campo y sobre todo el hurto sacrificio de ganado mayor ante la miseria que vive el país. Se habla incluso de que esta carne de res que se roban y asesina, vandalizan las fincas de los campesinos, es vendida en bolsa negra, que incluso vale más barata que la carne de cerdo que venden en los mercados. ¿Cómo anda este tema por Santiago?
Bueno, eso es muy cierto. Mi familia ha sido víctima de eso, porque mi hermano tiene una finca allá en la localidad de Brujo y ya le han robado dos veces. Le robaron la yegua, el caballo, le robaron un toro, y sí se ha incrementado el último sacrificio, pero la carne de reo, de caballo, que al final no se diferencia mucho, está ahora mismo más barata que la de cerdo. Aparece de 270, 280, 280 pesos. más barata que la de cerdo, que está a 350 pesos. Pero lo bonito de este caso es que se ha incrementado el vandalismo, se ha incrementado los robos con violencia, el arrebato de teléfono, de cartera a la luz del día, y yo no veo que la policía hace nada. Yo no veo el accionar de la policía en esos casos. Y sí, ellos accionan en contra de los cuentapropistas que tenemos patente y que le estamos llevando la comida al pueblo y estamos buscando el dinero honradamente. Y realmente su trabajo es velar la tranquilidad ciudadana, que es lo que está establecido en el Código Penal cubano, que es la función real de la policía, y yo no veo que pasa nada respecto al incremento de esta situación que hoy está golpeando el territorio oriental con el último sacrificio de ganado.
Bueno, hay un tema también final que tú querías compartir con nosotros, es la preocupación que tiene. Ya han pasado varios meses, la licencia extrapenal que se te dijo que se te iba a conceder tiene fecha límite, todavía no ha concluido este proceso. ¿Cuál es tu preocupación?
Tengo una preocupación porque mi licencia extrapenal se vence en abril y entonces a mí me toca la libertad condicional desde el 16 de diciembre del 2022 y estoy pasado con 3 meses, porque a ellos darme 2 meses por buen comportamiento ya son 2 meses que tengo a mi favor más el mes de enero que está en curso. Es decir, que tengo casi 3 meses pasado la libertad condicional y entonces el mismo jefe de procedimiento penal de procesamiento penal allá de la prisión me dice que la seguridad del Estado le impidió a ellos otorgarme ese beneficio de la libertad condicional. Nuevamente se pone de manifiesto el actual en contra de mi persona por el simplemente hecho de yo ser disidente y preso político, el actual de la seguridad del Estado maligno, no se han percatado que yo soy una persona que estoy enferma, que tengo una discapacidad, que tengo 3 niños a mi abrigo, que yo soy el que los mantengo, y así las cosas, no me quieren otorgarle el beneficio de la libertad condicional.
¿Qué significaría, por presiones de la policía política, que no se te entregue la libertad condicional? ¿Qué pasaría contigo entonces?
Bueno, si ellos no me otorgaran la libertad condicional, en abril debo de entrar de nuevo a la prisión y terminar la sanción, que me faltaría un año, que la sanción se culmina en abril. Me faltaría un año justo por terminar la sanción.
O sea, que hay que estar a la expectativa a ver si este proceso concluye para evitar que vayas a prisión.
Sí.
Como no, gracias, Eldris. Eldris González Pozo, ahí en Santiago de Cuba. Nos proponemos cerrar esta primera parte con una importante denuncia. Vamos a intentar ahora la comunicación en Santa Clara, a esta hora de la tarde, con el periodista Guillermo del Sol, para tener información sobre el último sacrificio de ganado mayor en la provincia de Villa Clara. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a ti y a toda la audiencia de Martín.
Bueno, hay un artículo en el diario Granma que dice impunidad, azote a la ganadería, que toma como referencia la situación que hay con la desaparición de cabezas de ganado mayor en Villa Clara. Según la prensa oficial, entre los sacrificios ilegales de hurto y sacrificio de ganado mayor y las muertes por supuestas enfermedades, falta de agua y alimentos, ascendieron a 22.000 en Villa Clara en el recién concluido 2022. ¿Qué está pasando en el territorio con el hurto y sacrificio, del cual usted ha sido víctima también?
Mira, Tomás, bueno, yo creo que la audiencia de Martillo, como han escuchado por años, saben desde cuándo estamos denunciando el barbarismo, porque ya se le puede llamar así, que está ocurriendo acá con el hurto y sacrificio. Principalmente en el municipio de Camajuaní, municipio de Remedio, Ranchuelo, municipio de Manicaragua, que son los municipios ganaderos de acá, y el municipio de Corralillo, que es otro municipio netamente ganadero. Hay que recordar que hace 2 años fueron condenados los jefes de policía y jefes de sectores de varios municipios aquí de Villa Clara por alterar los informes de hurto y sacrificio, donde en un mismo delito vinculaban 3 y 4 hechos para disminuir la cifra de hurto y sacrificio, por orden que tenían del propio jefe nacional de la policía, y que después fueron hasta condenados, conozco y puedo nombrar con nombre y apellido oficiales que fueron condenados, fueron presos y que fueron despojados de su grado y votados al Ministerio del Interior por decir la verdad o por hacerle el juego al jefe de la Policía Nacional. Por otra parte, en el caso nuestro propio, en la finca ahí, en la carretera de Camaguaní, finales de diciembre, inexplicablemente hubo un alto voltaje en la casa, en el campo, y se quedó sin corriente. Esto colindante con la finca de la cooperativa Willio Rivero, entre carretera de Camaguaní y carretera de Malet. Ahí hay ganado, ahí hay 11 vacas y un toro y una yunta de buey y dos yuntas de ajo. Pues nada, que un individuo que ya había sido un mes antes sorprendido con una red, que la policía gastó miles de pesos porque utilizaron hasta drones para filmarlo, para capturar a esta banda de delincuentes, pues no tuvo ni un mes preso. Y como resultado, bueno, en pleno apagón, porque no había con qué alumbrar los corrales de los animales, pues nos robaron un toro que tenía un valor incalculable, bueno, en esta huella de primera, estaban por el peso de 1.600, 1.700 libras, estaba valorada, incluso nos habían ofrecido 100 mil pesos por la yunta, nunca la quisimos vender porque era como la que se elabora la tierra. Y se hizo la denuncia, la policía vino a aparecer después que fui y hice la queja con la seguridad de Estado porque ya es demasiado ya, y entonces ellos me dijeron que se iban a encargar del asunto, pero hasta en la fecha, que ya enero va rebasando, no ha pasado nada, ni nadie dice nada. Y como todos los campesinos sufrimos lo mismo. Por otra parte, todas esas cifras que están dando de ganado, que murió de hambre, de sed y enfermedad, todo eso es falso. Ahí lo que se está justificando es el ganado que se roban, que le pagan a los propios veterinarios para que hagan un certificado, como que ese ganado murió por esto y por otro, y es que lo sacrifican y se lo comen.
Lamentable, Guillermo. Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Así concluimos la primera parte del programa. Pero vámonos a la pausa. En minutos, estamos de regreso.
Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día. Aquí, pues, Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo, Efraín García, en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a tener dos expertos que van a estar compartiendo con nosotros, pues, el tema, la preocupación que impera en el país luego de este reporte de el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid sobre la situación tan lamentable que enfrenta la economía cubana, muy lamentable la situación. Según el reporte anual, los números hablan de la extrema gravedad de los derechos humanos en Cuba en este reporte de anual del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Vamos a tener dos expertos que van a estar en breve con nosotros aquí para analizar todo el impacto y la importancia que tiene esta situación a partir de lo anunciado. También hay una importante noticia sobre que acaba de emitir el Real Instituto Elcano, uno de los principales tanques pensantes del mundo, que ha advertido este jueves al gobierno español que en Cuba puede producirse un estallido social de imprevisibles repercusiones políticas. Cuba, por su complicada situación económica y migratoria, así como las opciones de que se produzca un estallido social de imprevisibles repercusiones políticas, es un caso especial. Lo recoge este estudio. Para ello, la diplomacia española debería seguir con atención lo que allí en Cuba ocurre, tanto por sus repercusiones sobre el conjunto del continente, como por la manera en que podría afectar la relación bilateral entre La Habana y Madrid. Esa es la realidad, y de todo esto vamos a estar hablando con dos expertos a esta hora de la tarde, tomando como referencia el reporte anual del Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Los números no mienten y hablan de la extrema gravedad de la situación en cuanto a los derechos humanos en la isla. Tenemos dos expertos para tocar esta temática en el siguiente segmento. Presentamos de La Habana, Cuba, al máster en Ciencias Sociales y también, pues, miembro de la plataforma Cuba Humanista, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
¿Cómo no? Y tenemos directamente desde Ciudad de Panamá, pues, al asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, también coordinador de Cuba Humanista, el abogado Yaxi Cires. Yaxi, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y un saludo también a Ángel. Bueno, y a quien nos escuchan.
¿Cómo no? Empezamos contigo, Yaxi. Tus valoraciones generales de este contundente reporte sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Reporte anual correspondiente al recién concluido 2022. Los números hablan de la extrema gravedad de la situación del país. Y por cierto, quiero calzar este reporte del cual ustedes son partícipes con una información que acaba de salir emitida por el Real Instituto Elcano, uno de los principales tanques pensantes del mundo, que ha advertido este jueves al gobierno español de que en Cuba, ante la situación económica y migratoria, puede producirse un estallido social de imprevisibles repercusiones políticas, y el Real Instituto Elcano le advierte a España que debe estar preparado por si esto ocurriese en la isla. Adelante, Yaxis.
Bueno, es evidente, y el informe nuestro coincide o va en la misma dirección del análisis que hace este prestigioso instituto español, con cifras en mano. Hemos alertado la grave situación política, represiva y de los derechos humanos en Cuba. Estamos hablando de que en 2022 hemos documentado 5.500 acciones represivas, y eso que son aquellas a las que tenemos alcance. Ahí te estamos incluyendo 1.354 detenciones arbitrarias, 1.447 retenciones de los activistas en sus casas, pero también queremos alertar sobre un patrón represivo, y así lo hemos hecho, que es el de meter preso a los opositores y activistas, opresionarlos y hostigarlos para que se vayan del país. Y hemos documentado casi 60 activistas que han tenido que marcharse al exilio por la presión. Esto tiene relación con lo que plantea el Instituto Elcano, porque cuando en un país se vacía de oposición y de sociedad civil, no se descubre una puerta de salida para la grave situación política. Y evidentemente pareciera que eso es lo que quiere el régimen cubano, no buscar una salida política para la situación y quedarse como único interlocutor ante la comunidad internacional.
Jaxis, en el tema migratorio, este desangramiento a nivel nacional, los cubanos continúan, a pesar de las nuevas restricciones migratorias de Estados Unidos, continúan desaforadamente vendiendo todo lo que tiene. Tenemos reportes que indican que se han desplomado los precios de las viviendas en La Habana. Los cubanos siguen tratando de venderlo todo. ¿Cuál es el costo, según los análisis del observatorio que tiene, esta estampida de cubanos hacia el exterior?
Es evidente que estamos en un país, como tú lo defines, en estampida, producto de una situación agobiante para los ciudadanos. Por un lado, la represión; por otro, la situación económica, la falta de oportunidades, la pobreza, y desde luego el costo en gran medida lo vamos a ver en diferentes sectores. Uno, porque la mayoría de la gente que se está yendo es gente joven, es la gente que tiene la capacidad para producir, para idear proyectos, para impulsar iniciativas económicas y sociales, y eso tiene unas consecuencias en términos de seguridad social y pago de jubilaciones, en términos de vida social. Por tanto, yo advierto que ese es el principal problema, y eso que es también que la solución sigue siendo la inmigración y no los cambios políticos, económicos y sociales que deben ocurrir dentro del país.
Vámonos a La Habana, Cuba. Contacto con el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, sumado a la crítica situación de los derechos humanos en el tema macroeconómico, en el tema de los derechos sociales, ¿cómo tú resumirías el impacto que ha tenido dentro de la nación este recién concluido año?
Bueno, un saludo primero que todo. Habría que partir de la idea de que el 72% de los cubanos viven en extrema pobreza y que cerca de 8 cubanos por cada 10 no encuentran medicamentos en la farmacia. Esto nos está dando un panorama de crisis estructural del sistema y nos está anunciando que la crisis no solo está presente, sino que se agudiza día tras día. El escenario cubano es bien complejo porque es un escenario donde hay muchas carencias. Si no hay actualmente un mercado donde los cubanos puedan acceder incluso con dinero, ¿sí?, valiéndose ya de monedas extranjeras. Es decir, en este momento no hay acceso a una serie de productos, y entre ellos hay que decir los alimentos. Hoy Cuba presenta realmente una grave crisis alimentaria. Las Naciones Unidas incluso se ha pronunciado sobre el tema. Muchos de ellos han reconocido como inseguridad alimentaria. Y en esta situación, en este contexto, está toda la dinámica social cubana envuelta en una crisis estructural del sistema.
Ángel, ¿cuál es la situación actual del cuentapropismo?
Bueno, hoy en día los cuentapropistas, hay una diferencia entre el cuentapropista y la micro, pequeña y mediana empresa privada. Los cuentapropistas prácticamente están relegados a un segundo plano, a un plano de subsistencia propiamente, porque nada más pueden emplear hasta 3 personas y se encuentran bajo toda la dinámica, toda la política de los gobiernos locales. Y los gobiernos locales inciden mucho en el incremento de los tipos impositivos, en los aportes que se hacen, las inspecciones, en todo un entramado de corrupción administrativa. No así las micro, pequeñas y medianas empresas, que se encuentran ya, vamos a decir, dirigidas por parte del gobierno central, y se encuentran fuera de la incidencia de los gobiernos locales, pero también carece de una serie de cuestiones. Es decir, como estas micro, pequeñas y medianas empresas no pueden relacionarse directamente con la inversión extranjera y tienen que hacerlo a través de las empresas gubernamentales.
Jaxi Sirs, el gobierno cubano ha dicho que a partir del próximo mes de febrero se van a prolongar nuevamente apagones a lo largo y ancho del territorio nacional por avería en nuevas plantas de producción de energía. También, como tú decías, pues el gobierno ha intentado aplastar con el destierro, con el encarcelamiento a muchos de los cubanos que protestaron el 11J y opositores. Sin embargo, Jaxis, las condiciones siguen propicias para que el descontento aumente. ¿Cuáles son las valoraciones de ustedes como en el observatorio, cómo van a fluir estos primeros meses del 2023?
Bueno, sí, lamentablemente el inmovilismo del régimen, la falta de cambio, va a seguir agravando la situación política, económica y social del país. Y la única respuesta, y eso es lo que estamos incluso ya diciendo en este informe, la única respuesta del régimen es la represión. Y ellos se han dotado durante el año pasado de nuevos instrumentos jurídicos, incluido el nuevo Código Penal, precisamente para reprimir aquellas formas de expresión de descontento social. Por tanto, seguirá la difícil situación económica, la compleja situación política y los altos niveles de represión, de diferentes maneras, porque ellos también van variando sus estrategias represivas. Pero mientras no haya cambios en el país, Cuba seguirá siendo un país y una sociedad en decadencia.
Cómo no. Las gracias a ambos expertos en nuestro espacio. Las gracias a Jaxi Sirs, abogado y asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Madrid. Y también, pues, a Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Bueno, y en este último segmento de Cuba al Día, vamos a estar ya en breve hablando con un economista sobre el juicio que comenzará en Londres por las deudas del Estado cubano. Y también hablaremos sobre la filtración de los datos confidenciales de las reservas internacionales cubanas disponibles en la nación. Para esto, contamos ya con la participación del destacado economista Elías Amor Bravo.
Saludos, Tomás. Encantado de estar aquí.
Bueno, vamos a hablar con este tema de la filtración de estas estos datos confidenciales de las reservas. Y la última parte, vamos a hablar sobre el juicio. ¿Cuán serio, si estas cifras son reales? Esto es lo que está diciendo la agencia Reuters. El desplome de las reservas, si esto es así, esto es serio la situación que tiene financieramente el gobierno cubano. ¿Cómo va el gobierno cubano con estas bajas reservas enfrentar a los acreedores internacionales?
Bueno, la respuesta es muy fácil, negociando. Un país debe aumentar o disminuir sus reservas en función de sus resultados del comercio exterior. Cuando un país tiene una buena competitividad y tiene capacidad para generar recursos en el exterior, obtener inversiones extranjeras, recibir remesas del exterior, etcétera, pues sus reservas crecen. Cuando eso no ocurre, pues ocurre justamente también lo contrario. Entonces, los mercados de capitales estudian los países, los analizan y les dan una credibilidad y les dan una viabilidad económica antes de concederles los préstamos. Aquellos países que tienen muy baja credibilidad y muy baja viabilidad tienen que recurrir a fondos de capital riesgo que cobran altos intereses y pagan precios muy bajos por la deuda. Los países que son solventes y que tienen un fuerte crecimiento y desarrollo, como el caso, por ejemplo, que ponemos siempre aquí en tu programa, de la República Dominicana, reciben inversiones de los mejores mercados, porque tienen buenas valoraciones en las agencias como Moody's o Fitch, y su deuda soberana la quieren todo el mundo, ¿no? El caso de Cuba en concreto, de las reservas, yo sí he leído el artículo publicado por José Luis Rodríguez, y bueno, da datos antiguos, esto para empezar, datos que se remontan al año 21 y estamos en el 23, y en estos dos años ha habido cambios muy importantes en la economía cubana, como es, por ejemplo, la dificultad para superar el bajón provocado por la pandemia en el Producto Interior Bruto, el auge de la inflación, que eso supone menos competitividad, la llegada de menos turistas, en fin, una situación realmente compleja. Y todo eso influye en el ámbito de las reservas que tiene la economía. Pero no es necesario tener gran reserva o grandes reservas en la balanza de pagos de un país para poder acometer compromisos de deuda. Los compromisos de deuda se pueden incluso pagar con más deuda. Es decir, cuando un país está creciendo mucho y experimenta transformaciones económicas en la línea del desarrollo, se puede ir endeudando continuamente e ir pagando deudas con nuevas deudas que consigue. Y esa es una estrategia de desarrollo económico que le funcionó muy bien, por ejemplo, a los dragones asiáticos en la década de los 80 del siglo pasado. Así se desarrollaron Corea, Hong Kong, Singapur, que experimentaron transformaciones radicales en menos de una década. El caso de Cuba es mala gestión de la deuda externa. La deuda externa cubana no se ha destinado nunca a beneficiar al desarrollo económico de la nación. Se ha dedicado a otras cosas, no vamos a entrar ahora en qué, pero no significa desarrollo económico porque Cuba en el año 2023 está peor que en el año 80. Y esta es una observación absolutamente real, ¿no? Entonces, todo esto complica notablemente todo este proceso en el que nos encontramos, y el problema más importante radica en lo de siempre. No hay estadísticas oficiales de las inversiones en Cuba, no hay estadísticas oficiales de la deuda externa cubana. Cuando tú lees los informes de la CEPAL, te das cuenta de que siempre hay un agujero cuando se producen los datos relativos a Cuba, mientras que el resto de países de América Latina ofrecen abundante información macroeconómica de todo. Cuba no, lo tiene todo oculto, secuestrado, como ha tenido secuestrado este caso de Londres, que ya empezó hace más de un año y sin embargo no han dicho nada hasta ahora, ¿no? Y esto es lo que hace que el caso cubano sea tan disímil del resto de países y tan complejo de analizar.
Bueno, hablando del juicio de Londres, que usted ha sido uno de los economistas expertos en la temática cubana precursores, quizás por eso es que ha respondido el gobierno cubano, pues usted lleva semanas aquí en el espacio adelantando que hay que echarle un ojo a lo que puede ocurrir cuando en el Tribunal de Comercio de Tribunales Reales de Justicia de Londres se lleve la situación de los impagos del gobierno de Cuba y a ver si ya hay jurisdicción o no. Bueno, pues sospechosamente, en una sección de preguntas y respuestas del diario Granma, expertos desde el lado de allá de la temática concluyeron que a pesar de lo que ocurra, la decisión que concluya este tribunal en Londres no afectará a la economía cubana en estos momentos. También dijeron que se trata solamente de una declinatoria de jurisdicción y que este juicio pues se concentrará únicamente en ese aspecto procesal, señala. Yo no soy un experto en la materia, pero usted lo es. Yo creo que es un poco más complicado lo que puede ocurrir en Londres, Elías. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, lo que está pasando en Cuba estos días es una auténtica mascarada, ¿no? Es una utilización oportunista de los medios de comunicación, de la prensa estatal, que se manipulan y se convierten en un espectáculo de sainete. En fin, es una burla de lo que realmente estamos viendo que va a ocurrir en Londres, ¿no? La burla comienza cuando ponen a un organismo absolutamente técnico y que no tiene absolutamente ningún tipo de importancia, como es la superintendencia esa del Banco Central, para que informe sobre un acontecimiento que yo creo que tiene un valor político muy importante y que debería, por tanto, ser informado o bien por la gobernadora del Banco Central, la señora Wilson, o por el ministro Hill de Economía, o incluso por el propio Díaz-Canel, pero estos tres se esconden, no dan la cara. Es que cada vez que hay problemas en la economía cubana, se esconden, como pasó en la FIHAP, que tuvo que dar el dato de la revisión del Producto Interno Bruto del plan del 4 al 2, lo tuvo que dar el director de la Cámara de Comercio, un organismo de segundo o de tercer nivel en la jerarquía comunista. ¿Qué pasa que se esconden? ¿Por qué se esconden? El sainete sigue con el tema de los fondos buitre, que es una terminología ofensiva que no se debería de utilizar por parte de un comunicado oficial, porque hay un término que se llama fondos de capital riesgo, que es el término que se emplea para estas entidades que ayudan a los países insolventes o quebrados como Cuba a colocar sus bonos en los mercados y obtener algo de financiación. Gracias deberían de darle al fondo de que les pudiera prestar dinero en aquella época para poder atender las necesidades de financiación. Y luego, en tercer lugar, esto de que el juicio va a ser solo decidir si la deuda de CFR la tiene que pagar el Banco Nacional de Cuba o ser avalista a la República de Cuba, creo que es un tema que lo que hace es llevar esto al ámbito de lo ridículo. Lo que se va a dilucidar en Londres, que yo quiero que mis compatriotas me oigan claramente, es una política equivocada de deuda que se mantuvo desde los tiempos de Fidel Castro, cuando el dirigente comunista decía, en donde quiera que le escuchaban, que la deuda no se debía pagar, porque la deuda era de los imperialistas y de los oligopolistas que querían arruinar a los países. Y Fidel Castro se desgañitó en todas partes atacando la deuda internacional y diciendo que no había que pagarla. Y muchos países siguieron sus recomendaciones y acabaron mal, como está acabando ahora Cuba, que por no pagar las deudas es por lo que está en la situación en la que está, que nadie le presta el dinero y le tienen que demandar en los tribunales para conseguir que esa deuda se al menos se negocie. Lo que va a salir del Tribunal de Londres, yo no sé cuál lo que va a salir, que evidentemente yo no soy un juez, pero desde luego lo que sí que le va a marcar a Cuba es una tendencia nueva en el compromiso de sus deudas y abrirá un espacio para que todos aquellos que tengan deudas con Cuba se pongan en lista para ir cobrando, o por lo menos exigiendo el cobro sin tener que condonar, sin tener que reducir el monto de la deuda, etcétera, etcétera. Prácticas que otros países han hecho, como el Club de París, y que yo creo que, bueno, pues entra en el ámbito también, por supuesto, de los derechos del dueño de la deuda a hacer lo que crea conveniente con ella. En todo caso, estamos ante un hecho histórico. Yo creo que el régimen quiere quitarle importancia a esto y convertirlo en, insisto, en una imagen de un buitre dando vueltas alrededor de una víctima que se resiste, pero en este caso creo que el buitre es el régimen comunista y la imagen de ese buitre a mí yo la tengo muy clara, ¿no? Hay que verla al revés, ¿eh? El fondo es la víctima porque llevan más de 40 años esperando cobrar una deuda que no se ha pagado jamás. Y el buitre, pues es el que sigue aprovechándose de otros inocentes para ir dando vueltas y comiéndose la carroña, que es lo que comen realmente los buitres, ¿no? Entonces, espero que los cubanos entiendan bien que lo que les están diciendo en estos días es manipulación y están creando una imagen que no es la verdadera. Y desde Radio Martí yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo por transmitir lo que verdaderamente representa este proceso judicial, que es histórico y que va a marcar un antes y un después para el régimen comunista.
Cómo no. Las gracias en Valencia, España, al destacado economista Elías Amor Bravo. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Como siempre, reiterado el agradecimiento primero a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día. Dios mediante, reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y nos vemos mañana.
Diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser
y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra, son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos, y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes le suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: «Bárbaro, las ideas no se matan». Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucars.